Mariana.
Yo me llamo Mariana Luquetti, tengo 11 años y represento a Paysandú, soy del Colegio de Rosario. Tanto como las escuelas públicas y privadas, se enseña lo mismo, respecto a la historia, geografía, lengua. Pero, ¿por qué las escuelas privadas se enseña catecismo y las otras no? O si no, ¿por qué no tendría que ser el catecismo en las escuelas públicas optativo? Porque hay niños que no tienen posibilidades de pagar un colegio privado o catecismo particular, y si podrían hacerlo en la escuela pública, el que quiere va y el que quiere no.
Tú sabes una cosa, Mariana, yo francamente nunca recibí clases de catecismo. Tenía la impresión de que la iglesia y las organizaciones religiosas daban clases de catecismo y no cobraban. No sabía que cobraban. Pienso que no ha de ser así, que el catecismo en las organizaciones religiosas se le da a toda persona que quiera recibir catecismo. En la escuela pública no podemos hacer eso, porque tendríamos que dar clases de muchísimas cosas, no solamente de religión cristiana. Por ejemplo, teníamos que dar clases de los católicos, de los protestantes, de los luteranos, de los santos de los últimos días, de los judíos y de otras muchas cosas. Y me parece que eso no le corresponde a la escuela pública. Solo que cada uno en esa materia es libre de buscar el camino de la religión. Y yo en mi caso, por ejemplo, mirá, cuando me casé, el sacerdote quería que yo firmara un papel en donde yo me obligaba a educar a mis hijos en la escuela religiosa y en la religión católica, apostólica y romana. Y yo le dije, yo no se lo firmo. Yo le firmo un papel en donde yo digo que yo me comprometo a que mis hijos en su libertad adopten el camino espiritual que quieran. Mi hija, por ejemplo, no está bautizada por nosotros, y mi hijo tampoco. Y luego mi hija encontró su propio camino y, bueno, resolvió hacerlo. Me parece muy bien. O sea que yo creo que la escuela pública eso no lo debe hacer. Soy partidario de que todo el mundo tenga la más absoluta libertad religiosa. Y en ese sentido quiero decirte que el Uruguay tiene una tradición histórica realmente extraordinaria. Alguna vez seguramente te han de haber hablado de las instrucciones del año 13, las de Artigas. ¿Te acordás de la número 3? No te acordás de la número 3. Yo te la voy a decir. La número 3 dice: se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Imagínate qué maravilla en 1813, en esta pequeña ciudad de Montevideo, con tan poquita gente, que ese grupo de personas que toda la vida se habían educado no en otra cosa que en la religión católica, porque era la religión de España y la de la inmensa mayoría de los pobladores de aquel pequeño lugar que era Montevideo, hubieran escrito esa frase: se promoverá en toda su extensión imaginable la libertad civil y religiosa. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, que todo el mundo elija su camino. Y para encontrar a Dios, no te preocupes, no hay edad. Se sepa o no se sepa el catecismo, no hay edad. Aquel que tiene fe, sigue a su Dios. Algunos son islámicos, otros son católicos, otros son agnósticos y otros son otra cosa. Y ese es el mundo. Mariana, tú tomas clases de catecismo. Me parece bien. Adelante. ¿Y tú cómo te llamas? Que no te veo.
Me llamo Ximena y voy a la escuela 329.
Bárbaro.
Y por semana voy a la escuela 279.
Bárbaro.
Señor presidente, lo que me gustaría preguntarle es por qué no mandan pintar el muro y las rejas del museo de José Gallego Gómez. Y si le gustaría vivir donde vivió su abuelo.
Mirá, primera cosa que te voy a decir, mi mujer, Mercedes, está dedicada con un grupo de personas a tratar de restaurar la casa vieja de don José Valle Ordóñez, en Piedra Blanca. Esto lo vamos a hacer en el transcurso de este año que viene. Espero que la casa quede linda. La primera cosa que hay que hacer es arreglarle toda la parte de saneamiento y toda la parte de energía eléctrica. Está toda la miseria. Don José Valle Ordóñez no era mi abuelo. Era mi tío abuelo. Yo tengo una fotografía con él. Un día te la voy a mostrar. Yo tenía 2 años. Mi papá me tenía en brazos y yo estaba disfrazado antes del carnaval. ¿Sabés de qué me había disfrazado mi mamá? De diablo. ¡Qué mala idea! Después disfrazamos a mi hijo con el mismo disfraz y todavía lo tenemos, y disfrazamos a mi nieto con el mismo disfraz. Y cuando mis nietos sean grandes, van a disfrazar a sus hijos con el mismo disfraz. Todo lleno de campanitas. Él era el hermano mayor de mi abuelo, que falleció cuando mi padre era muy niño. Y por tanto, mi padre y todos sus hermanos vivieron en esa casa porque eran, digamos, don José Valle Ordóñez era su tutor. Pero yo conocí esa casa cuando estaba habitada por mis tíos, los hijos de Valle Ordóñez. Pero yo nunca viví ahí, nunca. Y él no era mi abuelo, él era mi tío abuelo. Pero está tranquila que va a quedar muy linda. Pase para acá. Ah, hay una tercera fila, perdóname.
Me llamo Leticia Pirado y voy a la escuela Harwood School en Carrasco. Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Jorge Valle, soy Leticia y me gustaría conocerla. Me encuentro ante una inquietud. Sé que usted lo hace muy bien y se lo pregunto. ¿Es muy difícil controlar a un país chiquito pero grande como Uruguay?
Controlar no es la palabra. Controlar es una palabra que significa que yo te controlo. Que yo te controlo para que tú hagas lo que yo digo y para que tú no hagas lo que yo no quiero que tú hagas. Y controlar no es propio de los países que viven en democracia. Yo creo que la sociedad, todo el Uruguay, está integrado por gente muy inteligente. Y además ahora esa gente que es muy inteligente está muy informada, sabe lo que sucede. Entonces lo que espera del gobernante, del presidente, me parece a mí, capaz que lo estoy equivocado, ¿no? Lo que espera del presidente es que el presidente sea sincero, que el presidente le diga lo que siente, no la verdad, porque yo no tengo la verdad. La verdad, ¿quién la tiene? La tendrá Dios si existe. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro parecer, nuestra manera de pensar. Y pienso que eso es lo más importante para que la sociedad uruguaya se mantenga en el equilibrio y en la paz que básicamente ella tiene, sin controles. Florencia.
Hola, me llamo Florencia Viñola y voy a la escuela de Leo Fernández.
Mira, yo también iba a la escuela de Leo Fernández.
Señor presidente, ¿qué se siente ser presidente? ¿Cómo se sintió al saber sobre
el atentado del 11 de septiembre? ¿Qué fue lo primero
que se le pasó por la cabeza al saberlo ocurrido? ¿Qué haría si fuera el presidente de los Estados Unidos?
Pajarito, Florencia. Es una buena escuela. Vos sabés, Florencia, que yo estaba acá en el edificio con los ministros esa mañana. Y me avisaron de la pieza de al lado que estaba pasando eso. Y fui a verlo. Y vi el segundo avión chocando contra la torre. La impresión para todos los que estábamos allí fue tan grande, tan enorme, que la reacción fue como quedar como paralizado, ¿viste? No te llega ningún pensamiento cuando estás en momentos de esa enormidad. Después estuve en el lugar. Cuando estuve en Nueva York, fui al lugar, fui a verlo. Todo lo que uno veía por la televisión no tenía nada que ver con la realidad. La realidad era mucho más imponente que lo que miraba por la veía por la televisión. Los edificios de alrededor se cayeron todos. Y los que no se cayeron estaban mordidos como si un terrible dinosaurio les hubiera dado un zarpazo, ¿viste? A cualquier altura del edificio. Cuando yo fui, 2 meses después, seguramente todavía hoy, hay fuego abajo. Todavía hay fuego, todavía hay vapor. Todavía hay un vapor y un humo, además, que surge del fuego. Los hierros que estaban sacando del edificio tenían 1500 grados Fahrenheit de temperatura. 2 meses después. No sé cómo hubiera podido reaccionar ese momento, ese mismo día. Pienso que el presidente de los Estados Unidos, como todos sus habitantes y él más, sufrió un impacto enorme. Tuve temor por la reacción. Pensé que la reacción podía ser una reacción violenta, descontrolada. Después me tranquilicé, porque lo vi además a su ayudante principal, ese general Colin Powell, hablar con tranquilidad y hacer que sea la razón y no la emoción la que dirigiera sus actos. Cuando la emoción hace que la razón desaparezca, uno puede hacer cualquier macana. Y por tanto, cuando lo vi con tranquilidad, dije, ese es un presidente que sirve, porque ante el peligro y ante el conflicto está tranquilo. ¿A quién le toca? A Clarice. Clarice.
Me llamo Clarice Abreu, tengo 12 años, voy a la escuela número 8 Guillermo Padre.
¿Y qué sos del loco Abreu? ¿Qué? Pero con razón, pará, que te felicite. Pero pará, sos igual. ¿Por qué te pintas de rubio? Pero un momentito, un saludo y uno de aprobación para Abreu. ¿Soy de La Valleja? Es claro.
Señor presidente.
¿Vas a jugar al fútbol?
Señor presidente.
¿Soy de Nacional? No puedo hablar de la emoción que tengo.
Señor presidente, Jorge Valls, quiero decirle que la droga es un punto que mucho me preocupa. Me entristece ver a los jóvenes perder oportunidades por culpa de la marihuana u otras sustancias. No me gusta la violencia por culpa de la droga. Me decepciona la situación y quisiera vivir en un país donde el deporte vence a la droga. Muchas gracias, Clarice Abreu.
En tu caso, me parece fantástico, porque el deporte ya lo traes de familia.
¿Debería dar esto?
Ah, bueno.
Te manda a mi hermano.
¿Qué me manda tu hermano? ¿Pero cuál es el jugador?
Sí.
Bueno, una maravilla. Decirle al loco que espero que haga muchos goles más, ¿eh? ¿Eh? ¿Vos también sos de Nacional como yo? Ah, bueno, Martín, eso es bueno. Che. Mira, me viene bien porque no tengo. ¡Pah! ¡Qué! ¡Pah! ¡Pero qué fantástico! Yo nunca creí que iba a tener una tarde tan fantástica, con tantos regalos tan formidables. Ya no sé callar de los regalos que tengo. A ver si me lleva este regalo. Este no me lo llevo. El número de la suerte, el 13. Muy bien. Me parece muy bien, creo que... ¿Qué hace Priscila? ¿Tengo que seguir filmando? Esta es mi sobrina. Priscila,
¿qué?
Ayuda a que la droga no entre y a que la droga salga. O sea que el deporte desplaza la droga. Y si puedes hacer algún gol haciendo deporte, me parece mejor todavía. Julia.
Me llamo Julia
Garza
Bobé, soy de San José y voy al colegio Sagrada Familia. Soy una niña de 12 años que estoy viendo la situación de nuestro país. Uruguay tiene mucho dinero al exterior. ¿Usted qué haría si los países a los que le debemos nos exigen pagarles en un corto plazo?
Gracias.
Bueno, mira, ese caso no se da, es imposible. Porque la deuda uruguaya se contrata en títulos. ¿Viste eso que firmé recién? Se contrata en títulos. Los títulos del Uruguay se contratan por lo menos a 10 años de plazo. Eso depende de cómo es el país. Por ejemplo, te voy a dar un caso bien concreto. Brasil, Argentina, Uruguay. Chile. Chile y nosotros contratamos la deuda a 10 años, a 20 años. Nosotros hemos contratado deuda para el 2020. Chile lo mismo, y muy barata. La nuestra es muy barata. La nuestra, esta que yo acabo de firmar recién, era 4,5%, 5% de interés. 5% de interés. La deuda de Brasil se contrata a interés más alto y a muy corto plazo. A muy corto plazo, porque ellos tienen que pagar mucho más interés que nosotros, porque aunque parezca mentira, Chile y Uruguay están mejor posicionados que Brasil y por tanto Chile y Uruguay pagan menos intereses que Brasil y pueden colocar su deuda a muchos más años de plazo. En la Argentina la situación es tan difícil que no pueden colocar. Y si hoy, si colocasen, tendrían que pagar una cantidad tan loca, que es impensable. O sea, en el Uruguay la deuda, por eso te digo que tiene el Uruguay esa, la más corta es a 10 años de plazo. Y por cierto, si tenemos buena conducta, como nos ha pasado hasta ahora siempre, cuando llega el momento que hay que pagarla, se cambia por otra y se vuelve apagando los intereses a tener 10 años de plazo para adelante. Te pasa lo mismo a ti. Si tú tenés una libreta en el almacén y le pagas al almacenero normalmente, el almacenero te fía. Si no le pagas normalmente, no te fía. Es eso. Los países son iguales que los almacenes. A veces es un poco más complicado, pero es lo mismo. Si uno tiene buena conducta, a uno le va mejor. Karina.
Doctor Compivalle, ¿cómo está usted? Yo me llamo Andrea Karina Rivera, soy de la Escuela Franklin de Lano José Ben. A mí me gustaría preguntarle lo siguiente. 1. ¿Qué se siente ser presidente de un país? 2. ¿Cuál es su comida favorita? La saluda Karina Rivera.
La comida favorita, como te dije, la milanesa. La milamesa, como decía el mono. Papá, quiero milamesa. ¿Qué se siente ser presidente? Como te conté, Karina, una cantidad de cosas que a veces son muy interesantes. Por ejemplo, haberle podido escribir al presidente de los Estados Unidos esa pequeña cartita que yo le escribí, en donde le digo que lo felicitaba por haber obtenido esta ley, que le mandaba un abrazo porque eso nos podía asegurar un lugar para vender lo que nosotros producimos, uno siente una gran alegría. Cuando hay una inundación y la gente tiene que salirse de sus casas y se le inundan las casas y se le mojan los colchones y se le moja la ropa de cama y se le mojan los muebles, uno siente tristeza. O sea que son las cosas que va sintiendo. Las cosas que va sintiendo en la vida. Cuando perdés algo te da lástima, cuando lo encontrás estás contenta. A un presidente le pasa lo mismo. Lo que pasa es que tiene más cosas nomás de las que preocuparse. Martín, primero te felicito porque yo veo que vos sos de los buenos, sos de Nacional, dale. Dale, Martín. Ah, bien. Qué línea delantera tengo acá, ya tengo tres. Dale. Dale, Martín.
Señor presidente, doctor Valle, me llamo Martín de Tarcís Alcina, tengo 8 años y voy a la escuela 106 de la ciudad de Florida. Yo quiero preguntarle cómo hizo para llegar a ser presidente.
Ah, insistí. Probé una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, al final, ¡paca! Te se dio. Esteban, dale.
Daniela Magallanes, 28 de noviembre de 2001. Señor Jorge Valle, mi estimado presidente, mi nombre es Esteban Diego Amos. Yo le quería informar sobre la situación del campo. Últimamente, las lluvias han hecho que los trigos se apestaran y la cebada también, un poco. Tengo 11 años y estoy en quinto de escuela. En mi escuela somos solo 9 alumnos contando a todos. Es una escuela rural. El año pasado fuimos a Montevideo. Fuimos al edificio Libertad, al CERN, a la fábrica de Conaprole, al Palacio Legislativo y al Parque Rodó. Lo vio usted en el desfile cívico-militar del Bicentenario de Dolores, cuando desfilaba con la bandera uruguaya de mi escuela. Yo tengo un gallinero con 52 gallinas y junto 40 huevos por día. ¿Usted querría visitarnos? Si tal vez podría recibirnos para hablar de los problemas del campo y encontrar la solución.
Bueno, Esteban, estuve sí en el Bicentenario de Dolores. ¿Qué gallinas tenés? Rodeilan Red, Batarazas, Sussex Armiñadas, Legor, tenés las Batarazas. Las Batarazas son de distintas clases, pueden ser las Plymouth Rock berreadas. Yo tenía gallinas. Mamá tenía las gallinas, las Orpington, que eran unas gallinas blancas, gordas, pesadas. Después están aquellas gallinas medias voladoras, que son las Legor blancas, que son mucho más ponedoras, pero no son buenas madres. Nosotros preferíamos la Rhode Island Red. Después había unas muy lindas blancas que tenían un cuello de plumas negritas que se llamaban Sussex Armiñadas. También eran muy lindas. Ahora han cambiado mucho las gallinas. Ahora las gallinas, viste, las ponen en jaulas y son como máquinas de poner huevo, plac, huevo, plac, huevo, plac, huevo. Es una cosa imponente, ¿no? Y después hay otros que son esos pollos pelados que ponen de a dos adentro, los cuelgan de las jaulas para que los pollos crezcan en minutos. Así que antes era distinto. Y decime una cosa, ¿y echás la gallina con huevos para que tengan pollos? ¿No? ¿Y cuándo las echás? ¿Te fijás cuando la fecha que van a hacer el pollo, cómo es la luna? No, bueno, entonces fíjate, mira, cuando vayan a hacer el pollo, que no haya los 21 días, ¿no verdad? Tiene que ser luna llena. Porque si es luna llena, el pollo tiene fuerza para reventar la cáscara y salir. Si no es luna llena, el pollo no siempre tiene fuerza, hay que ayudarlo. Así que fíjate, viste que la gallina cuando está clueca tiene como fiebre, ¿no? Claro, ahora no hay más gallina clueca, la ponen a todo el mundo en la fábrica, esas van a poner el huevo, esperan 21 días, se da vuelta, sale el pollo. Pero si vos tenés 48 gallinas, algunos se van a poner culeca. Bueno, y le pones los huevos abajo, espera 21 días, pero fíjate bien en el almanaque, que cuando vayan a hacer el pollo, tenga luna llena, entonces el pollo sale contentazo. Contentazo, mojado, sale mojado, se empapado, pero contentazo. Pero cuando le pone con no hay luna o menguante, ¡pam! Un laburo para sacar el pollo. Así que voy a enseñarte a poner las gallinas en culeca. A ver, ¿dónde estás tú? ¿A quién te toca? Ah, perdón. Benjamín.
Me llamo Benjamín Llanos, voy a San Patrick, estoy en cuarto año. Estimado Valle, quiero decirle que está gobernando bastante bien. Solo quiero decirle que aumente la salud del parque Miramar porque a un amigo le robaron 12 veces hasta con un guardia.
¿Cuánto le robaron?
12 veces.
¿En dónde?
En el parque Miramar.
En el parque Miramar, es cierto, ahí es una cosa, un desastre. Hay que decirle a Tele. Y sí, eso es una de las cosas lamentables que hay, y sobre todo en la zona esa, ¿no? Y es gente de la vuelta, además, por otra parte. Porque yo tenía un amigo que vivía ahí en el parque Miramar. Hicimos una investigación porque el comisario que estaba en la oficina de la policía allí, que está del lado de Camino Carrasco, del lado atrás, ¿no? Está la policía. Yo fui allí Y era un hombre del interior, creo que de Artigas, de Rivera, yo seguramente lo había conocido. E hicimos la investigación. Y sí, hay un grupo ahí que es bastante complicado. Y además lo toman, lo sueltan, lo toman, lo sueltan. Es uno de los problemas que tenemos que tratar de enfrentar con mejor educación, acercándole la educación en escuelas de tiempo completo a mayor cantidad de personas y a mayor cantidad de jóvenes. O sea, trataré de hacerlo mejor. Si lo hago bastante bien, te lo agradezco, trataré de hacerlo mejor. Adelante.
Señor presidente Valle,
me llamo Mateo y tengo 8 años. Vivo en Bellaunión y estoy en segundo año. Tengo buenas notas en el carnet. Esta carta es para preguntarle cómo se hace para ser presidente. Eso es lo que quiero ser cuando sea grande, para ayudar a todos y ser importante como José Artigas. Por eso quiero que usted me diga qué tengo que hacer y qué tengo que ser estudiar. Joder, que puedo trabajar para poder ser presidente del Uruguay.
Mira, me parece que es una idea buena ser presidente. Por empezar, ya tenés una idea desde chico bien clara y por tanto ya has dado un paso muy importante. Tener una idea de lo que uno quiere hacer es siempre muy importante. Para ser presidente, es posible que no haya una respuesta, digamos, sencilla a tu pregunta, ¿no? ¿Verdad? Porque yo lo que te voy a decir capaz que no sirve para ser presidente. Porque yo no hice nada para ser especial para ser presidente. Yo estudié, yo fui a la escuela pública, después fui a la escuela, primero fui a la escuela alemana, después salí de la escuela alemana, fui a la escuela Venezuela, después fui al Liceo Bauzá, estuve en el Elbio Fernández, volví al Liceo Bauzá, después fui abogado, estudié para abogado, me recibí de abogado, hice política. Fui diputado, pocas veces, fui senador, pocas veces. Con lo viejo que soy, fui senador 2 veces y diputado 2 veces, nunca fui ministro, nunca fui embajador, nunca fui miembro de autónomo, nunca fui intendente, nunca fui edil, nada, ¿viste? Quiere decir que yo lo único que hice fue estar en la política, decir lo que sentía, trabajar por aquello que creía. Y se dio la vuelta y acá estoy. O sea que de repente otros hicieron mucho más que yo. Trabajaron más que yo o estudiaron más que yo.
¿Elito qué es el presidente?
Y depende. Depende porque vos te das cuenta que ser presidente vos tenés todas las obligaciones, ¿eh? Ser presidente no es para divertirse, ¿eh? Ser presidente es para trabajar. Trabajar mucho más de presidente que de cualquier otra cosa. Porque además de trabajar todo el santo día y todos los días del año, tenés todos los días encima tuyo preocupaciones de todo tipo, propias y de otros, ¿eh? No es changa ser presidente, ¿eh? Así que si querés ser presidente tenés que ponerte a hacer gimnasia para sacar músculo y aguantar, ¿eh? Porque no es fácil. Adelante.
Hola, Jorge Valle, hola, soy Agustín Medone y te quiero contar que quiero conocerte cara a cara, porque verte en la tele no es lo mismo. Ah, otra cosa es que la mayoría de tus ideas yo estoy de acuerdo, pero la idea de vender a Antel no me parece bien.
¿La idea de qué?
De vender a Antel.
Muy bien. En primer lugar, yo no sé quién tiene la idea de vender a Antel, porque nosotros no hemos propuesto vender a Antel.
Yo vivo en la calle.
Ah, sí, pero no es cierto. No es cierto, nosotros lo que vamos a hacer con Antel el 28 de enero es un remate para que algunas compañías puedan vender teléfonos celulares. Hoy los teléfonos celulares los tiene la compañía Antel y la otra es Movicom. Son nada más que esos dos. Pero como desde el punto de vista técnico pueden haber más compañías, nosotros lo que vamos a hacer es un remate para que otras personas o otras compañías que quieran también tener celulares, puedan tener celulares. Con eso vamos a sacar dinero y con el dinero que vamos a recibir vamos a pagar deuda para achicar la deuda que tiene el Uruguay. Pero la Antel, la que tiene el teléfono ese que vos tenés en tu casa, el teléfono fijo, esa no se puede vender porque la ley no lo permite. O sea, hay telefonía fija, que es el teléfono que tú tenés en tu casa, y telefonía móvil, que es ese que suena todo el día en los bolsillos de todo el mundo, ¿viste? Y en las carteras de la señora. Bueno, la ley dice, la telefonía fija no se puede vender. La ley autoriza a que más de dos tengan la posibilidad de venderte a ti un teléfono celular. De las dos que hoy funcionan, una es del Estado, Antel, y la otra es particular, Movicom, es de particulares. Así que los muros dicen eso, pero no dicen la verdad.